Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, tú en la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver.
Nos encontramos con el maestro Óscar Cardona, Ángel, aquí en Tintes y Tintas, y vamos a conversar sobre su vida, su arduo trabajo plástico. Bienvenido, maestro, a Tintos y Tintas.
Hola, Henry, ¿cómo ha estado, pues, hombre? Bienvenido también por aquí a este bello Valle de la Ceja, hombre, tiempo sin verlo. Qué bueno que está por acá después de tantos años de estar usted en Bogotá, Henry. ¿Cómo está en la ceja? ¿Cómo se siente?
Muy bien. ¿Cómo fue la génesis, la epifanía en el momento en que usted supo que su vida iba a ser la pintura?
Bueno, sí, Henry, aquí hay muchas cosas que contar, hombre, porque hay cosas muy significativas en la infancia que me marcaron absolutamente para todos mis días. Resulta que es una fortuna los que contamos el cuento de haber nacido en un pueblito de si en ese entonces, estoy hablando de hace 50 años, un pueblito de 15.000 habitantes o menos, donde todo era caseríos y mangas y mangas y mangas. Entonces, de las cosas que me siento más afortunado y del cual fue significativo para cambiar absolutamente mi pensamiento y mi vida, fue que en esas cosas de la vida, yo pequeño, de 7 años, yo vivía en un barrio que llama San Cayetano, el barrio San Cayetano. Eran puros potreros, como te digo, eran unas cuantas casas, no existía todavía la iglesia famosísima, la iglesia de San Cayetano, pero teníamos la fortuna de tener en ese barrio la cancha municipal de fútbol. Entonces, ¿qué sucede en esta cancha que me marcó tanto la vida? Pasa ante mis ojos absolutamente toda una serie de espectáculos que van a alegrar mi vista, que van a alimentar mi imaginación y que me van a hacer absolutamente otra persona. Sensible como he sido ante todos estos acontecimientos, nunca podré olvidar que a esa cancha municipal de fútbol llegaban los grandes circos europeos, sobre todo circos españoles, pero eran circos de dramaturgia, eran circos que mostraban obras montadas de la literatura universal, como decir, por ejemplo, Romeo y Julieta, Genoveva de Brabante. Entonces mis padres me llevaban muy pequeño, como te digo, a mirar estos espectáculos, y para mí era un derroche de imágenes, de colores, de vestimentas, de espectáculo en el escenario, de la misma historia, la misma literatura, los mismos cuentos fantásticos. Entonces ya para un niño de mi edad era abrir absolutamente el cosmos, el universo, era abrir toda una serie de interrogantes, de cosas que pasaban por mi mente. Entonces esto de los circos fue una cosa espectacular, pero te sigo contando qué más pasaba en la cancha municipal. Resulta que también venían lo que en esa época llamábamos las ciudades de hierro, y era absolutamente maravilloso para un niño de 7 años ver ese espectáculo de Rueda Chicago, de columpios, de payasos, de Tiri la Lucky. O sea, el derroche de movimiento, de luces, de colores, de mujeres hermosas con sus truzas en sus espectáculos que montaban. Entonces todas estas cosas fueron alimentando la imaginación, y ya pues en esa época, siendo ya un niño con sus primeras experiencias en guarderías y sus primeros pasos en el asunto del arte, pues ya uno se atrevía de muy niño a jugar con sus cosas personales, con trozos de madera, con pedazos de hierro, y ya uno montaba tremendo espectáculo también, añorando lo que uno estaba viendo, lo que uno estaba montando. Resulta que mi padre tenía un taller de carpintería. Él trabajaba en una empresa movilia muy famosa aquí en La Ceja, pero mi papá llegaba a su casa a las 6 de la tarde, comía y se metía a un pequeño taller que tenía, y yo siendo un niño, yo no veía la hora de que mi padre llegara para yo encerrarme con él. Él trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana, y yo al lado de él, en silencio, él haciendo sus cosas de mayor, y yo haciendo mis cosas de niño, jugando con la viruta, con los tronquitos, pegando, jugando a ser carpintero, jugando a ser Dios, creando cosas. Esos son los primeros recuerdos que yo tengo, Henry, de cómo me fui yo involucrando en el asunto del arte. Que, pues, para decirte con más claridad, antes que pintor, yo fui teatrero. Y esta cosa de teatrero, que amo el teatro, absolutamente lo amo, viene de esos primeros recuerdos de la infancia, viendo estos grupos europeos.
Sí, claro, teatro. Además, usted estudió comunicación social en la Universidad Pontificia Bolivariana. Me gustaría hablar, si le parece, del tema erótico, del hiperrealismo que he visto en sus creaciones con el carboncillo, hasta llegar a esa eclosión de color con el óleo, el acrílico, los pigmentos. ¿Nos puede hablar de esto, maestro?
Bueno, sí, pues ya pasando pues todo un montón de años y ya siendo adolescente con amigos de acá, con Henry, con vos mismo, con Darío Soto, fuimos testigos de todas esas añoranzas y esos sueños que teníamos con el teatro. Hicimos muy buen teatro, siendo aficionados prácticamente, pero con una responsabilidad, con una pasión muy grande. Hicimos muchas obras de teatro, recorrimos muchas municipalidades de Antioquia, fuimos a Medellín, a varias universidades, en fin, recorrimos mucho pueblo con nuestro teatro aficionado, pero que era maravilloso. Todo eso es el devenir de lo que yo había creado, esas expectativas desde la infancia. Sí, lo que acabas de decir, también estuve en la Universidad Bolivariana estudiando comunicación social, carrera que no terminé porque no era lo mío. Yo ya tardíamente, para un artista, descubrí que lo que yo quería era ser artista plástico, pintor. Entonces tocas un tema muy, muy lindo que me caracterizó mucho mi trabajo en una época, que fue el erotismo. Y lógico que sí, yo soy un amante del desnudo, de la sensualidad, de las mujeres. Entonces, para mí era un placer absoluto poder pintar una mujer desnuda. Yo hice mucho, mucho trabajo. De pronto, no sé si me equivoque o la misma obra es la que dice, pero en algunas obras me catalogan de hiperrealista, pero yo no he querido ser hiperrealista porque es que el hiperrealismo, siendo plásticamente muy bello, estéticamente muy bello, el hiperrealismo no tiene alma. Entonces es muy artesanal, es un derroche de técnica. Los hiperrealistas son grandes técnicos, pero tanto sobar y tanta velocidad me parece que pierde la espontaneidad del trabajo. Entonces, aunque yo hago un trabajo realismo, yo trabajo es el realismo, muchas obras pueden parecer que son hiperrealistas, y esto lo he tenido ya, este diálogo, con muchas personas a lo largo de tantos años de mi carrera. Pero bueno, bienvenido a las apreciaciones. Te quiero decir que yo terminé mi proceso de trabajar en los desnudos, que sí son pues muy realistas de verdad, no hiperrealistas, pero los dejé un tiempo, muchos años, dejé de pintar desnudos. Ya no había forma de pagar una modelo, o se complicaron las cosas ya con mis hijos grandes y ya no tenía espacio. Entonces opté por otras temáticas que me han dado mucho resultado y con los cuales he podido caminar por varios lugares del mundo. Y en estos días de pandemia, en estos días de encierro, en esta soledad y en este recogimiento, quise volver al desnudo, porque amo ese tema, lo amo, y hasta que tenga el último hálito de vida, pues seguiré pintando desnudos. Es un tema muy interesante, y espero pues que en estos días puedas ver unos que estoy terminando para llevar como a cabo alguna exposición exclusivamente de desnudos.
Bueno, pasemos al color. Usted es un creador de atmósferas, la noche, la cotidianidad, y estoy recordando uno de sus primeros cuadros donde unas señoras de rebozo negro se reúnen en el atrio de la iglesia a sus cotilleos. Una escena que recuerda al Rulfo de Comala o Lubina, un cuadro de excepcional belleza. Por favor, ¿nos puede hablar un poco de esto?
Bueno, yo entré al color muy tardíamente. Pero acabaste de tocar un tema que me parece bellísimo recordarlo, porque en una época también de la niñez yo estaba al cuidado de amanecer con mi abuela paterna, y esta familia era muy católica, muy rezandera. Entonces eran de rosarios todo el día, de misas todo el día, y una de mis obligaciones era madrugar a las 4 de la mañana, acompañar a mi abuela a la iglesia principal de acá, La Ceja, a la iglesia del Carmen. Entonces, en ese recorrido de la casa de mi abuela, de noche todavía, en medio de la neblina, a veces en medio de la lluvia, con paraguas, íbamos con paraguas, llegar a al atrio de la iglesia de La Ceja antes de que abrieran la iglesia, y siendo un niño ávido de contar historias, pues yo todo lo recibía. Yo estas imágenes iban calando en mi cerebro y en mi corazón, y yo iba grabando en mi memoria todas las escenas. Entonces era espectacular para un niño de 10 años ver cómo se aglutinaban alrededor de la puerta en el atrio ancianas, todas con sus trajes negros, con sus chales, con sus, a veces, como te decía, en lluvias, con sus paraguas. O ver los corrillos al lado de los ancianos con sus ruanas, con sus sombreros, fumando tabaco antes de entrar a la iglesia. En esos corrillos yo ya veía unas puestas en escena absolutamente bellísimas, y sin saber que algún día yo sería pintor ni teatrero ni nada, me marcaba absolutamente toda esa atmósfera de la neblina, la atmósfera del humo de los tabacos de los ancianos, el corrillo en círculo de las ancianas, de los viejos, todo esto me marcó, y yo empecé a pintar ya cuando ya me dediqué absolutamente a este oficio, a pintar esas escenas de los recuerdos que yo tuve en mi infancia, de estas escenas de ancianos, de ancianas en el parque. Y como para hacer un paréntesis, Henry, te cuento que yo, a través de mi vida, que son ya muchos años de pintor, más de 35 años de pintor, siempre he pintado por series. Yo siempre he cogido series, y hasta que no agoto una serie que yo diga, ya lo agoté, ya me cansé, no la termino, no termino la serie. Lógico que hago intervalos, así esté pintando una serie de un tema específico, pues resulta que se me ocurre una idea y bueno, la hago, pero yo respeto mucho el trabajo por series que han durado muchos. Yo he pintado series que han durado 10, 15 años, y he pintado cosas que, como te decía, quiero agotar el tema. Entonces yo he pintado, en la época del sicariato en Medellín, yo pinté muchos malevos. En la época de los cafetines, me iba para los billares a tomarme un tinto, una aromática, y grababa a los jugadores de billares o tomaba fotos. Entonces pinté muchos billaristas. En épocas de cantinas y de bohemias y de borracheras, pinté prostitutas, escenas de antros, escenas de cafetines, de luces mortecinas, de humo, de tangos, de boleros. Entonces todas esas escenas a mí siempre me han fascinado, me han encantado. Entonces también pinté mucho esas escenas. Ya entrado en el color, como vos decís, empecé a pintar ya una serie ya muy tardía para mis años de vida. Empecé ya muy viejo a pintar una serie que yo he llamado Los Urbanos, que son escenas de pueblos, de ciudades, de cualquier lugar del mundo, donde yo pinto la soledad del hombre contemporáneo. Es un tema que me ha fascinado, y es una serie que no tiene acabadero, es una serie que yo la trabajo, y cada día llegan a mi mente o a mi vista escenas que me cautivan y que quiero pintar. Hoy en día ando pintando escenas de acá de La Ceja, de nuestro pueblo querido, pero estas escenas que yo pinto son escenas nocturnas, son muy poéticas. Yo le digo a mis amigos que yo escribo poesía en imágenes, entonces la lluvia es un encanto, pero tengo que aclarar algo, que no es un asunto urbano, no son asuntos muy nihilistas, ni muy trágicos, ni dolorosos, sino que son más bien muy poéticos, de seres caminantes de la noche, de seres que se la gozan en medio de la lluvia o después de la lluvia. Entonces mis colores de estas pinturas nocturnas no son lúgubres, son colores muy vivos, que yo aprovecho las luces de neón, las luces de los semáforos, las luces de los negocios, de los avisos de los negocios, reflejados en el agua, en el pavimento, y que a mí me evocan otros mundos. Entonces eso es lo que yo ando plasmando actualmente.
Pero Raquel, déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita. Pero Raquel, déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita. Si mi novia le presento, Raquel me hace un mal gesto y dice que hasta muy tarde no puedo estar yo despierto. Pero Raquel, déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita.
Bueno, aquí estoy viendo de la serie Urbanos un cuadro de singular belleza donde usted recrea una calle de cualquiera de nuestras ciudades con la lluvia en la noche. Recuerdo a la maestra Beatriz González con sus bermerianos, ¿no? esa serie inolvidable. Me gustaría nos hablara de sus influencias. Sé que el maestro Cardona se ha nutrido de precisamente de Vermeer, ¿no?, el que acabamos de mencionar, de Edward Hopper, tremendo pintor de la cotidianidad, Oscar Muñoz, recuerda, Goya, Gauguin. Por favor, hablemos un poco de esas influencias del Santoral.
En esta charla pues amena que tenemos y que se le vienen a la mente a uno tantos recuerdos y tantas cosas, y ya que me preguntas por tantos pintores que me han marcado en la vida, pues claro, cómo desconocer por ejemplo al hermoso de Luis Caballero, con su erotismo, con su violencia, con su religiosidad, con su misticismo, ¿cierto? Toda esa trilogía de sensibilidades en una obra tan maravillosa como la de Luis Caballero. Otro pintor que me marcó absolutamente siendo yo un muchacho adolescente fue Darío Morales. Los desnudos de Darío Morales son absolutamente espectaculares. Entonces, y tuve el privilegio de ver obras originales de Morales en algunas de mis visitas a Bogotá. Entonces es alucinante. A través de mi historia de pintor, de mi historia personal, han sido muchos los pintores universales y colombianos que me han influenciado, que me han marcado. Entonces, pues de Colombia recuerdo también a Edgar Negret, recuerdo al cartagenero, ¿cómo se llama?
Obregón.
Obregón es uno, pero no soy tan influenciado por Obregón, no. Se me olvida, enseguida me viene a la mente este pintor maravilloso, realista, muy realista de Cartagena. Bueno, otros pintores pues que me han influenciado a nivel universal, Edward Hopper es un pintor maravilloso porque yo considero que soy alma gemela de Hopper, pues por las puestas en escena, por la soledad de contemporánea, por la luz que él trabaja, por el silencio, ese silencio que uno ve en las obras de él, por ese derroche de color, es maravilloso. Entonces Hopper es uno de los que me ha influenciado. Pintores grandes, grandes de la humanidad, que no lo digo yo, que lo dice gente como Picasso, por ejemplo, que dice que Velázquez es el más grande que ha dado la humanidad, y estoy totalmente de acuerdo. He visto la obra de Velázquez, es arrolladora, es alucinante, como te decía, y también pues tener la fortuna de ver esas obras originales en el Prado y poder ver a Goya, a Rubens. Entonces son pintores que de una manera u otra uno le roba a ellos las ideas, las pinceladas, las atmósferas, y uno trata de llevarlas al trabajo personal, buscando en esta lucha cotidiana poder tener un lenguaje propio, y es lo que quiero alcanzar, poder tener un lenguaje propio. Lógicamente, pues con absoluta sencillez lo digo, nadie es original, o sea, siempre tenemos las influencias de los demás, pero uno trata de buscar una expresión propia, y es el camino que yo ando buscando, y que ahora pues con estos urbanos que trabajo y que he estado exponiendo en algunos lugares del mundo, trato de encontrar mi luz propia, mi tema propio. Entonces ando muy encantado con este trabajo de los urbanos.
El pintor cartagenero de pronto es Enrique Grau.
Enrique Grau.
Enrique Grau, sí, exactamente. Enrique Grau, claro. Yo quisiera que les hablara un poco a los oyentes de Tintos y Tintas sobre la luz, el trabajo que usted hace con la luz, que me parece maravilloso.
Sí, el claroscuro es filosófico, es poético, es razón de vida, es metafórico. Entonces, una luz en la oscuridad, a una luz en la oscuridad le han cantado los grandes músicos, compositores universales, le han hecho homenaje poetas a la luz, ¿cierto? Los pintores de la luz, vos mismo decías ahora, Vermeer, el poeta de la luz de Caravaggio, el claroscuro de Caravaggio, los claroscuros de Rembrandt, se me olvidaba hablarte de Rembrandt, por Dios, espectacular Rembrandt. Entonces, claro, todas estas influencias, y eso tiene mucho que ver con la vida personal que uno lleva. Entonces, la luz para mí es una metáfora también. En medio de tanta tragedia, en medio de tanta desesperanza, en medio de tantas cosas absurdas que nos pone humanidad con sus malos gobernantes, los poderosos que acaban con la ensoñación, que acaban con la esperanza. Para mí, la luz en los cuadros míos es una luz de esperanza, es la luz al final del túnel que nos abre vida, que nos abre expectativas. Entonces, yo soy un pintor de claroscuro. Entonces, como para ir definiendo, soy un pintor realista que trabaja la soledad del ser contemporáneo, pero en la técnica, en la estética, soy un pintor de claroscuros. Entonces, donde la luz se convierte en protagonista principal de estas obras que yo ando pintando últimamente.
El viaje es un proceso que se gana contra el hábito. Usted hace poco expuso en España, viajó a Europa, y también ha estado en otros países como Argentina, México. ¿Cómo ha sido esta experiencia fundamental para un artista como es el viaje?
Bueno, cuando uno ya ve que tiene una obra sólida, que aguanta la crítica para bien o para mal, decide que el trabajo hay que mostrarlo y hay que sacarlo a muchos lugares. Entonces yo, pues después de haber luchado mucho tiempo y contra vientos y mareas para mostrar mi trabajo acá en Colombia y habiéndolo logrado medianamente, opté que la mejor opción para mí era llevar mi trabajo fuera de Colombia. Entonces te cuento, Henry, que en el 2014 tuve la oportunidad de viajar, 2014 o 15, la oportunidad de viajar a la Argentina, a Mendoza, y hice mis primeras exposiciones internacionales en Mendoza. Todo se logró porque un grupo de música del mundo donde toca la hija mía, ellos se ganaron una beca entonces para estar en la Argentina mostrando su trabajo musical. Entonces me invitaron y yo, aprovechando esa invitación, hice contactos para exponer en una galería en Mendoza mi trabajo. Entonces fue maravilloso poder por primera vez sacar mi trabajo al exterior. Ya eso me dio muchas alas. Ya yo ya vine con el ánimo de que yo podía llegar a Europa con mi trabajo. Y sí, me dediqué a hacer contactos, muchos contactos. Y en el 2017 estuve por primera vez exponiendo en Barcelona. Fue una exposición espectacular porque era mi primera vez que salía y a exponer. Entonces fue muy visitada, tuvo mucho público. La crítica fue muy amable conmigo al analizar mi trabajo. Y bueno, ya después ya me vinieron a raíz de esa exposición, me vinieron invitaciones para exponer en el 2019 en Málaga. La gente vio mi trabajo por Facebook, empezamos un contacto de casi 6 meses, finiquitando pues todos los pormenores. Y sí, en esta época, o sea, de ahora, en julio del 2020, va a ser un año que estuve haciendo 2 exposiciones en Málaga. Entonces, estas exposiciones pues me trajeron mucho, mucho bienestar, porque uno es como el miedo escénico que uno tiene, como el actor que sale al escenario o el músico, porque es que es poner uno su humilde trabajo frente a gente muy dura, gente pues que no sabe uno cómo van a tratar su trabajo, si lo van a admirar o lo van a uno a enterrar de una vez. Y esto te lo digo por lo siguiente, hago esta pequeña aclaración, porque es que andan en el mundo entero unas corrientes artísticas muy diferentes a mi corriente pictórica, que es el realismo. Entonces ahora galerías y museos se dedican a mostrar un tipo de arte mucho más conceptual, mucho más contemporáneo según ellos, y donde prácticamente lo que es pictórico, lo que es bidimensional, lo que es de caballete, ya tiene poca recepción en estas comunidades críticas. Entonces el miedo mío era ese, porque yo soy un pintor realista, que para mucha parte de la crítica universal el realismo está acabado, está muerto, está, pero yo soy de los que creo en el realismo, en el resurgimiento del realismo, en la pintura como tal. Entonces me atreví a hacer mi exposición en Barcelona con bastante muy buena crítica. Entonces fue una experiencia maravillosa. Allá tuve programas de televisión, allá me hicieron entrevistas para la prensa, la crítica fue generosa con mi trabajo, entonces gustó demasiado. Y de ahí se fue abriendo el espectro. Y te cuento, Henry, que yo ahora pues, antes de que empezara la pandemia, yo tenía unas exposiciones en España que tuve que parar por esto de la pandemia, pero que creo posible hacerlas ya en el año que viene o en el 2022.
Sé que es un buen lector, me gustaría que me hablara de sus autores, de las lecturas que lo han conmovido.
Bueno, sí, pues como cualquier lector aficionado, yo leo frecuentemente, casi diario, autores que me llaman la atención. Pues no soy un especialista, soy un amante de la literatura. Me hubiera gustado mucho ser un especialista porque amo la literatura. Yo leo libros de muchos autores colombianos, de William Ospina, de este señor, el de la trilogía de la infamia, de Pablo Montoya. Leo de literatura universal, lógicamente, sí. Entonces ha sido una lectura muy indisciplinada, pero sí soy un buen lector, de verdad, me gusta mucho la literatura. Entonces, los que ya sabemos, García Márquez, Faulkner, en una época leí mucho los existencialistas franceses, ¿cierto? Sartre, Camus, Baudelaire. Entonces, si soy un lector, no escojo ni los temas ni los autores. Los buenos libros los leo, no los bestsellers, no los que más se venden. Yo leo buena literatura y tengo muy buena literatura aquí en mi casa. Entonces, ahora estoy leyendo a Mendoza y bueno, se me escapa, pero de verdad que me fascina la literatura.
Me cuida como un bebé y eso a mí no me gusta. Me tienes que comprender, queridita Raquel, lucha. Pero Raquel, Raquel. déjame salir. No seas mala, Raquel, no seas mala, mi Raquelita. Pero Raquel, Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel, no seas mala, mi Raquelita.
Bueno, Henry, pues de antemano te felicito, hermano, por este gran programa que haces. Soy testigo absoluto de tantos y tantas entrevistas a gente tan valiosa, tan grande, a través del mundo de, en general, pero específicamente en este caso de la literatura, del arte, de la música, los que han pasado pues acá por tu cabina. Y entonces, hermano, mis felicitaciones, porque pues llevarle a los oyentes, hermano, estas historias fabulosas de todos estos seres que son almas gemelas nuestras, de verdad, hermano, que sos un héroe para mí, hermano, muy perseverante en esto de las líderes del arte, igual que todos nosotros, hermano. Muchas felicitaciones y muchas gracias por esta entrevista, hombre.
Bueno, muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Hoy con asistencia técnica de Jorge Benjumea. Vayan a la parrilla de nuestra querida emisora www.unradio.unal.edu.co. Muchas gracias, maestro Óscar Cardona Ángel. Les habló Henry Posada. Hasta la próxima cita de Tintos y Tintas.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.